Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés. ¡Qué gusto que estés esta noche con nosotros!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este super programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En muchas casas alrededor del mundo se cuentan los mismos testimonios, pisadas en techos y azoteas. Esto durante la madrugada, como si entidades invisibles recorrieran los hogares observando a quienes duermen. Se tratará de espíritus, brujas, nahuales o algo más oscuro. Se dice que cuando escuchas pasos en tu techo a medianoche, no es el viento ni un animal, sino algo que camina sobre tu casa observándote mientras duermes. Y lo más extraño es que nunca baja, porque no necesita hacerlo para vigilarte. Hoy, ¿quién camina sobre tu techo en la noche? ¿Acaso entidades que vigilan?
¿Crees en esos pasos ¿Has escuchado el ruido en el techo de tu casa? Bueno, te invitamos a participar.
Vámonos con relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, soy la señora Catalina. La señora Cata.
Sí, la señora
Cata. De los Reyes.
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Cata? Bueno.
Perdón, se cortó la llamada.
Ah, ok. Cata, ¿y qué nos quieres con? Estás en Michoacán, ¿verdad?
Sí. Los Reyes.
Sí, Los Reyes, Michoacán.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues una cosa que me pasó ese día. Mi mamá murió en el 97. Eso me sucedió como en el 98.
Ok. ¿Tu mamita falleció de causas naturales o un accidente?
No, de enfermedad. De enfermedad.
¿Y un año después qué sucedió?
Haz de cuenta que, como yo les había comentado, que yo pasé por un proceso de cáncer.
Sí.
En el 96. Y jamás le comenté yo a mi mamá por su estado de salud ya grave. No le quise comentar nada. Uh-huh. Y en el 97... fallece ella, y esto me pasó en el 98.
Okay.
Cosa curiosa, que mi mamá era costurera lírica, pero mi respeto, sé, no porque haya sido mi mamá, pero mi respeto hacia, si tú ibas y le decías, quiero un vestido de novia, así, 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 pero lo dejaba al 100% como tú lo querías.
Ok.
Haz de cuenta que ella, una costurera lírica, pero de a mucha honra, te puedo decir que me da orgullo, y creo que si alguien de la Piedad está escuchando, no me deja mentir.
Bien. Claro, amiga.
Para no hacerte la muy larga, falleció mi mamá, y al año siguiente, de hecho, yo estaba escuchando el programa del gran señorón Juan Ramón Sainz.
Sí, claro.
Siempre, como les dije la vez pasada, que yo desde entonces lo escucho.
Sí.
Y un tiempo, por lo que yo les comenté de mi enfermedad, pues yo tenía que sacar dinero de donde
fuera
podía. Y háganme cuenta que yo me encomendé a mi madre. Mamá, tú eres una gran costurera. Uh-huh. Ilumíname para que yo pueda seguir tus pasos. Porque cuando mi mamá vivía,
sí,
ella me decía, mija, ven, voy a empezar a hacer mis trazos y esto, y de ropa, ven. Uh-huh. Pues yo, en mi adolescencia, le decía, ay no, qué enfadoso, no, yo no. Pero desgraciadamente, y creo que muchos de su radio escucha,
sí,
lo pueden entender, que cuando una está en una cierta edad, todo se le hace fácil.
Claro, y más en la adolescencia.
Y piensa que nunca va a ocupar de las enseñanzas, ya sea de su mamá, de un tío o de un abuelo.
Uh-huh.
Bueno, así pasó. Y hagan de cuenta que cuando a mí se me presenta todo esto,
sí,
digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh-huh. Y había un grupo de muchachas que, pues, trabajaban en la vida adelante. Y sí, me hablaron a mí, me dijeron, ay, señora, no nos hace vestuario. Le digo, es que mija, yo no sé coser, no soy costurera.
Sí.
Ay, usted había un PC.
Sí.
Pues, haz de cuenta que le dije, bueno, está bien. Pues, cuando me llevan las telas, las pongo en la mesa donde mi mamá cortaba. Hicieron, como siempre les he dicho, que es lo que he hecho. Cierro mis ojos y le digo, mamá, ilumíname.
Sí.
Yo no quise hacerte caso cuando tú me quisiste enseñar, pero ilumíname cómo lo voy a hacer. Guíame. Y abro mis ojos y pues empiezo. De ahí empecé a hacer disque vestuario y les gustaron.
Sí.
Y me acuerdo que en ese tiempo, cuando esto que les voy a relatar, yo tenía mucho trabajo respectivamente a esa muchacha.
Sí.
Y como a mí me encantaba escuchar a este señor, paz descanse, y que Dios me lo tenga en su santa gloria, Juan Ramón Sáenz.
Sí.
Empiezo escuchando yo la radio.
Cata.
Pero desde antes.
Oye, aquí te voy a interrumpir porque ya sabes que las pausas no las podemos detener. Regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar y también estamos pidiendo tus relatos o comentarios acerca de si has escuchado pasos en la azotea. No hay nadie arriba, pero se reporta que en algunas casas los pasos comienzan lentamente y de pronto se convierten en una carrera frenética sobre la azotea. ¿Qué será? Ahorita lo comentamos y estamos platicando con Cata. Ahora vamos, tu mamita falleció. No sabías cómo sacar dinero, se te presenta la oportunidad y le pides que ella te ayude, aunque en vida no le hiciste caso, que te ayude a sacar adelante este trabajo como costurera.
Exactamente. Y como les comento, ese día, pues, a mí, una de estas muchachas me manda a hacer un trabajo de que quería un traje de marinero. Dije, ay, Dios mío. Dije, bueno, pues me puse a hacer. En ese tiempo no había nada de ni de esa tecnología, ni del Face, ni nada. Pero yo me puse, dije, bueno, mi madre me va a iluminar. Y empecé a hacer mis trazos y todo. Le tomé las medidas a ella y cuando yo estaba haciendo su traje de ella, pues yo estaba escuchando y de hecho no se me olvida, no sé si se acuerdan de un caso que mientras estuvo el señor Juan Ramón Sáenz en la transmisión con una señora,
sí,
que estaba narrando que ella entró al cuarto de su hijo y que estaba, que lo vio de loto y que lo vio flotando.
¿Ah?
Y que lo vio flotando.
¿Te referías al de Clarita?
El de Clarita, exactamente.
Sí.
Y principio, que de hecho, desde entonces, jamás se supo de Clarita.
Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, ese relato fue con, en la mano pachona, con Víctor Manuel Barrios Mata.
Ah, pues entonces estaba yo escuchando ese programa. Uh-huh. Y pues mis hijos, obviamente estaban chicos. Paz descanse, mi hijo que les comenté que falleció.
Sí.
Y mi hija. Y ellos, la cama donde dormíamos quedaba a espaldas de mí. Y hagan de cuenta que yo estaba y él estaba a la espalda de mí. Y donde quedaba el estéreo, donde yo tenía la sintonización de la radio, que quedaría como a metro, metro y medio. Uh-huh. De donde mis hijos estaban y de donde estaba yo. Y, sí. Y volteo, yo les digo, no estén peleando. Digo, porque ahorita, en esta hora, se abren puertas negativas. Y si ustedes están peleando, nos van a asustar. Uh-huh. Me acuerdo que para descanse, mi hijo y mi hija se vieron.
Sí.
Le digo, no se burlen. Le digo, no se burlen, le digo, nomás cállense, ya no peleen. Pues, como niños que eran, que en ese tiempo que tenía mi hijo para descanse, unos... mi mamá acababa de fallecer, fue al siguiente año, él tenía como 9 años, mi hija tenía 7.
Sí.
Y se veían como niños que eran. De bueno, yo nomás les digo que si nos asusta, porque las puertas de las malas vibras, sí, están abiertas. No digan nada.
Uh-huh.
Y nada. Te lo juro, Gina.
Sí, que, ¿qué pasó?
Que tenía como 2 minutos que les acabo de decir eso, cuando el volumen del estéreo donde estaba yo escuchando el caso de Clarita, pues se sube, vea, ¿eh?, todo el volumen. Y me quedo, volteé yo a verlo. Y ellos, haz de cuenta que inmediatamente se fueron y me abrazaron.
Se espantaron.
Y me abrazaron. Pero ¿sabes por qué? Porque el estéreo, para tú subir el volumen, tenías que subirlo.
Sí.
Y el botón del volumen estaba totalmente abajo. Te lo juro por Dios, que estaba totalmente abajo. Era para que se hubiera apagado, pero se subió el volumen. Y mis hijos vieron ella. Yo sí. No vi, porque yo estaba cariada en lo que yo estaba haciendo.
Claro.
Pero que ellos sí vieron, ellos me dijeron después, mamá, yo sí vi que el botón se subió para arriba. Porque cuando el botón se subió y se subió el volumen, sí me entró un escalofrío y le dije, vámonos para la calle. Nos salimos y me fui a la funeraria donde te digo que yo siempre trabajé.
Y oye, Cata, pero esto nunca antes había ocurrido.
No. Sino... fue en ese caso que estaba pasando para descanse Juan Ramón Sáenz, ese caso de Clarita. Mm-hmm. Pero mis hijos estaban peleando y todo, y yo les decía, ya no peleen porque nos van a asustar. Mm-hmm. Le digo, ahorita hay puertas abiertas a otra dimensión y ustedes están peleando y nos van a asustar, ¿eh? Y no me creyeron.
Sí.
Ese fue uno. El otro fue cuando una vez yo iba a Morelia a mis quimioterapias en ese tiempo.
Sí.
Iba yo a mis quimioterapias y la que me acompañaba, pues era mi hija. Y haz de cuenta que yo esperaba el camión y ahí le hicimos el punto de la parada de la Purísima, de ahí de la Piedad. Y de ahí, si estabas tú sentada ahí en una banca, volteabas hacia enfrente y se veía el templo de la Purísima Concepción.
Sí.
Donde ese relato es de que desde que yo era una niña, pero te lo juro que yo nunca lo creí. Que hubo un padre que cuando se subió a tocar las campanadas de la iglesia, que la campana le cayó y lo degolló, le cortó la cabeza. Y se escuchaba, y esto, si gente de la tierra que me está escuchando,
sí,
no me deja mentir.
Fue algo muy conocido.
Dicen que el padre sin cabeza, y que en el templo de la Purísima se apareció el padre sin cabeza. Pues yo lo tomé como yo no lo viví en ese tiempo, pues como si nada. Y esa vez no nomás yo lo vi, lo vio también mi hija, porque me quedé yo viendo y volteé a ver a mi hija y mi hija me abraza, dice, mamá, dice, voltea para allá, para el templo, allá para donde está, donde tocan las campanas. Digo, ¿qué pasó, mija? Pero yo ya había visto. Le digo, ¿qué pasó? Dice, allá está un señor, pero no se le ve la cabeza.
Uh-huh.
Y porque le digo, ay, mija, es tu imaginación. Le digo, es que trae sueño. Pero yo, para no asustar a mi hija, le digo, ay, es que trae sueño. Vente, después hasta aquí en mis piernas y tú duérmete. Y yo volteé y te lo juro, Gina, que cuando yo estaba viendo esa figura, no tenía, yo le veía nomás el cuerpo con una túnica.
Cata, aquí nos vamos a quedar con esta imagen del cuerpo con una túnica. Esta aparición, vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo, la pereza es pecado. Y le contesté, la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, experiencias que no tienen una explicación lógica, como lo que estamos escuchando de parte de Cata, y nos quedamos antes de irnos a la pausa, este ser que nada más se veía como que era una túnica, pero no le distinguía la cabeza, ¿o sí, Cata?
No, te lo juro, Gina, que yo no le veía. Haz de cuenta que le veía de el cuello que agarra lo que es los hombros para abajo, pero para arriba de la cabeza yo no le veía nada. Cuando yo acosté a mi hija en mi regazo y en mis piernas, pero yo para tranquilizarla, porque te lo juro, Gina, que yo también estaba, perdón la palabra, que casi me orinaba de miedo.
Sí, sí.
Porque había escuchado yo esa historia, pero yo jamás lo creí. Nunca lo creí. Dice, ay, son mentiras. Pero como dicen el dicho, hasta que no lo vive, lo cree.
Así es.
Y te digo una cosa, Gina. Sí. Esa vez que te digo que yo iba a las tinas, yo me sentía mal, mal, físicamente, por, creo que la gente que ha recibido quimioterapia sabe que uno se siente fatal. Y pues me quedó bien grabado que sí lo vi, y cuando acosté a mi hija en mi regazo, yo sí volví a voltear y me le quedé fijamente, y nomás moví la cabeza como diciéndole no. Él levantó, me acuerdo, y te lo juro, Gina, que levantó la mano y me dio como la bendición. Me dio la bendición y movió su mano como diciendo no te preocupes.
Sí.
Cuando hizo eso, pues yo, no sé, me entró una paz, una tranquilidad, y en mi mente sí le dije, Dios lo cuide donde quiera que esté, y si se me apareció para bien, qué bueno. Gracias, se lo agradezco de corazón, y que descanse en paz. Yo se lo dije cerrando mis ojos y en mi mente. Gina,
sí.
Cuando yo voy, llego a, pasó el camión, nos subimos mi hija y yo, y cuando fuimos a Morelia, voy, me ponen la quimio, me dan una cita con el hematólogo y me dice, pero vaya inmediatamente con él.
Sí.
Le digo, sí, está bien, Gina. Voy inmediatamente con él. Bueno, con la asistente médica llegué y sí, le dije, me mandan de quimioterapia que oje, que el médico vea esto. ¿Sí?
Ok.
Déjeselo pasar. Y me pasa. ¿Y qué crees que noticia crees que me dio el hematólogo?
Oye. Fíjate.
Que no sabía. Ajá. Que no sabía, me se explicaba. Pero que mi cáncer estaba, no erradicado, pero se había logrado encapsular.
Mira, wow, qué bueno, qué buena noticia.
Sí, qué bárbaro.
Fíjate, Cata, que tú tienes muchas experiencias, ya nos has platicado algunas, que son dignas de estar aquí en La Mano Peluda, y nos encanta irlas conociendo poco a poco, que tú nos platiques, además con tu peculiar manera de platicar que nos tienes aquí todos entretenidos. Te vamos a pedir si en otra ocasión podemos volver a comunicarnos para seguir platicando contigo.
Sí, cuando gusten, aquí estamos, porque yo noche con noche siempre los escucho, Gina.
Muchas eso gracias. Te lo agradecemos, Cata, te mandamos un abrazo, sí, y deseamos que tengas excelente noche y nos vamos a volver a reportar contigo.
Sí, gracias, igual que siempre. Al único que nunca le llamé fue al señor Juan Ramón Sáenz, la verdad. pero mira, siempre escuché todos sus relatos.
Eso es lo importante, que estuviste al pie del cañón y que vamos a seguir aquí juntos todos los que a través de tantos años hemos estado en las noches. Y recordando, por supuesto, también a Juan Ramón, a Rubén, a todos los que formaron parte de La Mano Peluda, o incluso anterior, con ahorita que nombraste a Clarita, con Barrios Mata. Te mandamos un abrazo y nos seguimos comunicando contigo, Cata.
Sí, muchísimas gracias por tenerme la paciencia de escucharme.
Al contrario, amiga.
Saludos.
Y saben que noche con noche aquí los escucho.
Por supuesto, qué gusto platicar con Cata hasta Michoacán. Sabemos que hay muchos amigos, así como ella, que están al pendiente y eso, pues se los agradecemos enormemente.
Exacto, muchas gracias, mi querida amiga, muchas gracias. Y vamos a continuar con más historias que nos han ido llegando y, por supuesto, aquí las vamos a compartir.
Oye, también tenemos el tema de estos pasos que son recurrentes. Estás en tu casa, sobre todo en la madrugada, y de repente empiezas a escuchar unos pasos. ¿De dónde proviene ese ruido? En ocasiones has subido y no hay nada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Podría tener una relación con espíritus, con nahuales, con estos espíritus que vigilan o presencias que buscan entrar a tu casa? ¿O será simplemente algo que tú te estás imaginando? Bueno, pues queremos que, si tú lo has vivido, te reportes.
Así es, y tenemos ya a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con una persona de La Paz, Baja California Sur.
Excelente.
Pero, mire, yo compartí algo que me sucedió, algo, pues la verdad que no me sé explicar muy bien, pero fue lo siguiente.
Ok, entiendo, perdón amiga, entiendo que quieres pasar anónima, anónimo.
Sí, sí.
Ok, adelante.
Sí, así es. Sí, bueno, cuando fui adolescente, por ahí de mis 18 años, ya tengo 60, yo estaba integrada a un equipo de fútbol americano.
Wow.
Y resulta que en ese equipo de fútbol americano, pues por los mismos de los juegos, nos tomaron en diferentes momentos fotografías, ¿no? Como equipo.
Sí.
Entonces, yo no había visto esas fotografías sino hasta hace relativamente un par de años, que una amiga me compartió unas fotos que ya tenía. Uh-huh. Y me llamó la atención que en mi caso yo no me veía como yo, o sea, yo como que mi aspecto físico era muy muy distinto. Y yo recuerdo que en esa temporada, uh-huh, en mi casa paterna había muchos problemas de familia, pero muchos, y viví eso ahí. También presenciar, digamos, digamos, sombras negras largas que de repente en mi habitación las llegué a ver a la hora, por ejemplo, como que de estarme durmiendo y entraba un poco de luz hacia mi habitación y de repente veía unas sombras de personas, pero muy altas y largas, ¿no?
Uh-huh.
Y una vez sí me dio mucho miedo y grité, mi padre estaba ahí a un lado viendo la televisión y la luz de la televisión, digamos, entraba a la habitación. Mi padre entró luego, me dijo, ¿por qué gritaste? Y ya le dije, no, pues es que yo vi como si alguien aquí al pie de mi cama estuviera parado, dos sombras largas, y no había nadie. Entonces viví una serie de eventos ahí que coincidieron con este periodo de mucha problemática familiar.
Ajá.
Entonces, yo me quedé con la duda si más bien esta problemática familiar fue la que trajo este tipo como de entidades, ¿no? Que
sí,
incluso afectaron hasta a la hora de tomarme yo las fotografías. Bueno, no me las tomé yo, nos las tomaron a nosotras, como equipo. incluso mi aspecto físico personal, ¿no? Sí. Ya ahora, bueno, ya después ya me he tomado fotos en diferentes momentos y no, nada que ver, ya está todo bien, pero...
Todo normal.
Pero sí me llamó la atención lo normal. Entonces yo me quedé con la duda si fue eso, si uno mismo, digamos, con las vibraciones bajas, que se empiezan a dar en los entornos cuando hay problemáticas familiares, atrae esas entidades, o bien son esas entidades las que andan provocando estos, estos eventos dentro de las familias, de que la gente se lleve mal, etcétera.
Claro, sí.
Y afectan incluso hasta las personas, ¿no? Porque yo también tengo la teoría de que estas entidades incluso como que se pueden llegar a pegar dentro de la, no sé si aura o dentro del aspecto como espiritual de las personas que no están bien, ¿no? Espiritualmente, yo digo, fuertes. Uh-huh. No sé, esa es mi teoría. Pero,
no, sí, claro, tiene mucho que ver, mi querida amiga, porque... Proyectas energía, todos proyectamos energía, y según cómo andes vibrando, dicen que lo semejante atrae lo semejante.
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fue esos eventos, ya afortunadamente eso hace mucho tiempo que quedó atrás, uh-huh. Pero eso fue lo que les compartí incluso en un audio previamente.
Ok, amiga, pues muy bien, me da mucho gusto que pues nos lo hayas platicado así en persona, y créeme que sí es verdad que inclusive personas negativas que están cerca de ti y tú estás vibrando bajo por lo que tú quieras, una decepción, una pérdida muy grande, que estás vibrando bajo, mi amiga, que tengas, como decimos, pocas energías o la pila baja, puede ser que se te peguen, eso es muy cierto también. Entonces, por eso necesitamos tratar de siempre armonizarnos, hacer mucha oración. La oración sube nuestra energía y eso también nos sirve a nosotros como de protección. Es una de las razones principalmente por lo que la oración funciona como protección. ¿Por qué? Porque vas subiendo tu energía.
Claro, uh-huh. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención es la evidencia plasmada en las fotografías que me tomaron con el equipo, sí. Donde mi aspecto físico es como si no fuera yo, o sea, entonces yo digo que eran esas entidades, o sea, que de alguna manera, ajá, la cámara podía, sí, captar que, ¿sí?, yo traía ahí algo pegado, ¿no?
Amiga, ¿y solo tú te desconocías o las demás personas te decían a ti, oye, tú no te pareces, te ves diferente o algo así? No,
sí, exacto. De hecho, una amiga mía, la que me compartió las fotos, porque ella era la que las tenía, ajá, me dijo, ¿sabes qué? ¿Ya te viste? ¿Cómo te ves ahí? Nada que ver. Le dije, sí, pero bueno, ella no sabía que yo en mi casa en aquel periodo estaban pasando cosas, ¿no? Claro. Entonces yo sí recuerdo esos eventos y yo ya ahí confirmé que estas entidades pues como que son capaces de pegarse a uno y que una lente fotográfica puede captar esas, pues que uno puede traer pegado ese tipo de entidades.
Así es, mi querida amiga, tienes toda la razón.
Increíble.
¿Sí?
Increíble, pero
cierto.
Sí, ahí se evidenció de que bueno, mi teoría ya no era tan teoría, no, es una evidencia de que sí pasa y se ve a través de una lente fotográfica.
Es correcto, mi amiga, así sucede. Y por eso se dice que un pensamiento negativo jamás podrá generar cosas positivas. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo atrae cosas negativas.
Exacto, muy así bien. Es.
Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto, que nos hayas platicado, y cuando gustes ya sabes el camino, amiga.
Muchas gracias, por regresarme la llamada. Bueno, ya les había enviado esta experiencia en audio.
Sí.
Y pues saludos a ustedes, muchas felicidades por su programa y saludos a todos los peludomaníacos, que compartan también sus experiencias.
Sí, claro, que se animen, ¿verdad? No pasa nada.
Sí, que se animen.
Muy bien.
Sí, no pasa nada.
Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas Salud. Bonita noche.
A ustedes. Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, mira, mi amiga. Y fíjate que ya lo he platicado. En cierta etapa de mi vida, pues somos así como que gente de multitareas, ¿no? Y afortunadamente la mano peluda casi siempre me ocupaba pues una tercera parte del día y principalmente en la noche. Por lo tanto, me permitía desarrollar algunos otros proyectos en la mañana. Hubo un tiempo que yo estuve tomando fotografías. ¿Y qué creen? Que había personas que llegaban a tomarse sus fotos y a la hora que les sacaba la foto, inclusive utilizando la misma iluminación, digamos que las mismas medidas, los mismos parámetros, había personas que se veían demasiado grises. Había que como que complementarles con algunos filtros, varias cosas, para que se vieran más o menos normal. Algo que yo no me explicaba. Y puede ser que es precisamente por algo como lo que nos platicó mi amiga. Depende cómo estén ellos en su ánimo, en su estado de ánimo. En qué circunstancias estén. Si están pasando por una etapa difícil en la vida. Todo eso puede ser captado por una imagen, por una fotografía. ¿Ustedes qué piensan? Queremos escucharlos y por supuesto también vamos a oír esas historias que ustedes nos han ido compartiendo a lo largo de estos días. Venga.
Hola, este es un relato acá de su amigo Calimán de California.
Ok.
Le voy a contar esta historia que nos pasó hace como exactamente unos 22 años, más o menos hace 22 años. Estábamos en un velorio de un amigo que habían atropellado a su papá, un camión de la basura, ¿verdad? El camión de la basura se echó de reversa y pues el señor iba a juntar unos botes y pues de aluminio y lo agarró el camión y lo atropelló. Ya se imaginarán el pobre cómo quedó, lo agarró de los hombros y cabeza.
Ay, qué
era un camión de ladrillos que recoge la basura.
Sí,
entonces estábamos en ese velorio de ese señor con su familia, amigos míos, y pues estábamos en el velorio cuando exactamente era exactamente un pleno rosario, estábamos en la sala de esa casa y ¿qué creen que miramos?
¿Qué?
Una flor de alcatraz. Ya saben que la flor de alcatraz está pesada como si fuera un cono, pero más pesada tiene una punta de un lado. O cuando la metes, la ponen en un vaso con agua, pues se recarga más para el lado de donde está la punta más picuda. Es un alcatraz, es como un cono, esa flor de alcatraz.
Sí.
Y miramos fijamente la flor que se dio vuelta a un giro de 360 grados ahí en el vaso de agua, porque nosotros estábamos en la sala a escasos 3 metros y pues nos quedamos asombrados unos con otros. Y pues no nos pudimos explicar qué fue lo que pasó ahí, porque esa flor se movió sola y era de la tarde, con luz todavía y todo. Este es mi pequeño relato, mi aportación de su amigo el Calimán. Espero que se pasen una bonita noche y bendiciones.
Gracias, mi querido amigo, muchísimas gracias. Oye, qué accidente tan terrible. No, dices, ya se imaginarán cómo. Sí, qué fuerte estuvo eso.
Muy, muy fuerte.
Lo único que en casos como este dejan un consuelo, Gina, es que regularmente la muerte es inmediata e instantánea. Es más, dicen que ni siquiera duele. O sea, no te da tiempo de sentir dolor.
Pero en estos casos es lo que
preferirías que hubiera ocurrido, ¿verdad?
Ajá.
Porque imagínate el impacto tan fuerte que estas personas pues no hayan sentido en estos últimos instantes dolor.
Sí, sería, vamos.
Qué difícil.
Sí, porque la familia, imagínate el sentimiento que se queda, ese dolor tan feo de ver cómo terminó su pariente. Que ni siquiera se puede reconocer, así de duro y de así de difícil.
Vámonos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando del tema de estos pasos que se escuchan, sobre todo en la madrugada, en el techo o en las azoteas, es algo bastante extraño, porque en algunos hogares las pisadas van acompañadas de como garras que están arañando y como si algo tratara de aferrarse. En algunos relatos nos han comentado que los pasos comienzan lentamente y de pronto se convierten como si fuera una carrera frenética sobre la azotea. También algunos que han intentado grabar este fenómeno se quedan impactados al escuchar que el audio se distorsiona o solo registra un zumbido grave, un sonido grave y opresivo. Hay también relatos de brujería donde los pasos suelen estar ligados a maleficios que se sugiere podría estar anunciando una enfermedad o una desgracia dentro de la familia. ¿Tú has escuchado estos pasos en la azotea, sobre todo después de las 3 de la mañana?
Ok, queremos tu participación. Gracias a mi querida Eli Medina, que te manda una felicitación, Gina, y un especial recuerdo. Muchísimas gracias a nuestra amiga Eli de Utah, que dice: feliz cumple, Gina, que sea un año lleno de bendiciones.
Muchas gracias a todos los que me han mandado felicitación. Los he podido leer y les agradezco que se tomen unos minutos para darme estos buenos detalles, relatos, comentarios y saludos.
Así es. Bueno, pues vamos a continuar y por supuesto tenemos más audios.
Hola, Jenita y Nacho. Hola. ¿Cómo están? Espero que bien.
Sí, igual.
Acá me vengo reportando por primera vez en este año, o segundo, tercero, cuarto, quinto, sexta. Pero ya me vengo reportando otra vez con un relato. Bueno, no tan relato, pero sí es un suceso que nos ha pasado a mí y a mi mamá. Uh-huh. Y nosotros vivimos en unos edificios.
Sí.
Que son 12 departamentos. Ok. Nosotros estamos en el departamento 3. Y arriba de nuestra casa hay un departamento vacío, que es donde vivía una doctora, pero ya se fue, pues. Y al lado de nuestra casa, del lado izquierdo, hay otro departamento vacío. Uh-huh. Y todas las noches, creo que va pasando las 11, ¿no? Sí. Pasando las 11 de la noche, arriba de nuestra casa se empieza a escuchar tacones de tac, tac, como si alguien estuviera caminando con tacones. Y no es la doctora, porque no hay nadie. Se escucha cómo se jalan la silla, se les caen las canicas, se les caen las monedas. Un día total, antes nos daba mucho miedo que dormíamos juntas mi mamá y yo. Ahorita ya nos acostumbramos.
Sí.
Y al lado de nuestra casa igual, pero creo que ese es igual por las 11, ¿no? Sí. Se escucha al lado de nuestra casa. Del lado derecho se escucha otra vez, tac, 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 con tacones, canicas. Acá es al lado de nuestra casa es diferente arriba, ya que acá se le escucha cómo se le caen los trastes, se le rompen X cosa.
Sí.
Antes nos daba mucho miedo que nos tenemos que dormir juntas.
Y pero ya pues,
a veces acá se aparece la llorona por la, donde vivimos, hay una pues tipo curva. Y abajo de donde vivimos está en el estacionamiento y ahí es donde ponemos los carros.
Sí.
Ok.
Y en esa curva, ahí se escucha cómo la llorona va pasando y nos da mucho miedo. Yo ya me... Y ladran mucho los perros, pero no es un ladrido común, es como si le estuvieran ladrando a alguien de que están enojados o le están ladrando porque se asustaron.
Sí, sí.
Son los ladridos agudos, algunos son, no sé, desgarradores. No nos habíamos acostumbrado todavía. Ya acá todas las personas nos asustábamos porque escuchábamos lo mismo, la llorona. Y aquí en nuestra casa, adentro, se escucha como me hablan por mi nombre. Ahí voy saliendo, le digo a mi mamá, ahí voy caminando hasta donde está mi mamá, la cocina, la sala, su recuarto, mi cuarto, ahí voy por ahí. Y me acerco a ella y le digo, ¿me hablas, Esma? Y ella me dice que no. Así pasó otra vez, así pasó por segunda vez y la tercera mi mamá me dijo que ya no le contesté nada a nadie o el ser que me habló. Y me dijo que no le contestara nada y nada más me saliera de donde estuviera y fuera a la cocina o la sala, a donde sea, pero sin decir nada. Y ahí le pregunto si me habló, ya que si vuelvo a escuchar las voces, bueno, la voz es que a veces escucho hombre y masculina. Que si vuelvo a escuchar las voces, ya no les haga caso, porque si les hago caso pueden decirme, bueno, me pueden ordenar que haga algo malo y yo solita me puedo ocasionar daño. Por la culpa del ser.
De sí, porque le estás haciendo
seres.
Sí.
Y también acá siento que los seres toman el... toman como el... ¿cómo se dice, ma? La personalidad de la persona. Toman la forma de otra persona y esos seres han tomado la forma de mi papá y mi mamá.
¿En serio?
Ya que mi mamá
se me ha engañado
dos veces. Ya se las he comentado, pero no sabía por qué. Pero ahorita ya sé por qué, por las entidades. Toma la forma de mi mamá. Una vez lo vi en la cocina, la otra en su recámara. Y realmente, cuando la vi en la cocina, mi mamá estaba en la recámara. Cuando la vi en la recámara, estaba en la sala. Y ya me puse pálida del susto. Bueno, pues a veces acá, también afuera de nuestra casa, pues, es que aquí ahí viven niños. Y normalmente salen a jugar como a las 7, 6 y se van a sus casas como a las 10, 11, depende cuánto tiempo jueguen. Yo ya no salgo a jugar, así que ya no sé cuáles son sus horarios de salida y entrada.
Ok.
Y a veces como por las 12 se escuchan que aquí pasan corriendo las voces de los niños, pero ya se metieron todos. Ya no hay nadie, ya...
O sea, que no son ellos.
No, ya no hay nada aquí afuera. Nos ocasionaba mucho miedo y pues... Ya dormía con mi mamá y ya ahorita ya nos acostumbramos mucho con esto. Y también nos protege el Gran Padre Azul, aunque algunos le dirían Dios, pero para nuestras creencias sería el Gran Padre Azul. Pero bueno, yo respeto las creencias de los demás. Pues ya me acostumbré, ahorita ya me acuesto a dormir tranquila. Y lo loca que soy, ya me arrulla a esos ruidos.
Ya te acostumbraste.
Pues sí, soy fan del miedo.
Bueno.
Y muy bien. Ya casi acabó mi reportaje, aunque sea huesito de pollo, por quintésima cuarta vez. Soy huesito de pollo. Ah, y Ginita, feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias.
Te deseo lo mejor y que sigas cumpliendo muchos años más y que llegas a 150 años.
Ay, no,
igual
tanto.
Nachi, para que llegas a 150 años y ahí ya.
Eso.
Cada quien toma su rumbo en otra vida.
Ah, bueno.
Bueno, que pasen buenas noches.
Buenas noches.
Bye.
Kendra, mira, Kendra es una peludomaníaca desde muy pequeñitita. Y ahorita que la estoy escuchando, hace un ratito que ya nos contaba
grande,
relato,
sí.
Ya se escucha, una jovencita, tu manera de hablar siempre ha sido muy buena, pero ahorita, en verdad, ya te puedo ver que creciste, o sea, no te conozco, pero a través de tu voz ya te escuchas, ¿eh? Como que vas rumbo ya para una señorita.
Sí, como de que no. Kendra, muchas gracias, amiguita. Te mandamos un fuerte abrazo, igual que a tu mami y a tu papi, ¿eh? Por supuesto que sí. Pues adelante, tenemos más historias, Gina, y el tiempo corre y no perdona.
Hola, buenas noches. Me gustaría contar un relato que me sucedió hace aproximadamente 3 años. Mi nombre es Saraí, soy de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Los escucho desde que tengo 6 años, me encanta su programa.
Wow,
en el trabajo los escucho todo el día, trato de estar como al corriente con los programas y pues ahí les va mi relato, espero les guste.
Sí,
venga.
Hace aproximadamente 3 años estuve en el hospital, bueno, mi mamá estaba internada en el hospital y pues yo era la que la cuidaba. Y pues ella duró internada como un mes y medio por un problema que traía con complicaciones con la diabetes. Y pues yo estaba ahí, éramos ella y yo nada más, vivíamos ella y yo. Mi mamá falleció hace 2 años. Y estaba yo con ella, era como las 2 de la mañana, 3, como las 3 de la mañana.
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hablando de pasos en la azotea, ¿será cuestión de nahuales, de brujas o de entidades oscuras que caminan sobre los techos durante la madrugada? ¿Tú qué opinas?
Vamos a terminar de escuchar esta historia que nos está platicando nuestra amiga. Venga.
Y pues yo todo el día estaba ahí con ella, no salía, no iba a mi casa, ahí me bañaba y todo, las enfermeras me dejaban bañarme y todo. Pues yo prácticamente vivía en el hospital, entonces pues conocía a todas las enfermeras de todos los turnos, a los doctores, pues conocía a todos los de ahí del piso. Y pues recuerdo muy bien que Un día mi mamá estuvo todo el día como con complicaciones, se le subía el azúcar, se le bajaba la presión por todo el medicamento que le estaban poniendo. Y me acuerdo que ese día, pues todo el día la estuvieron visitando doctores, pero pues como les comento, yo ya conocí a todos los doctores y los doctores entraban y salían y ya pues le decían a las enfermeras qué medicamento darle, qué quitarle o así, ¿no? Y ese mismo día, en la noche como a las 3 de la mañana, yo vi que entró un doctor al cuarto y yo estaba sentada en la parte de afuera en el piso escuchando música. Vi que entró un doctor, era un doctor alto, blanquito, con lentes y pues traía su bata y traía su tableta en donde ellos hacen sus apuntes. Entonces cuando yo veo que el doctor se mete, primera se me hizo muy raro por la hora, a las 3 de la mañana nunca iban, casi siempre eran las enfermeras las que estaban al pendiente y así. Y pero pues yo me paré, porque a un lado de mi mamá había una señora, una persona ya mayor de edad, y ella sí la iban a ver durante todo el día, entonces yo pues pensé que el doctor iba con ella, pero la señora no tenía su familia en ese momento ahí porque su hija se había ido a cenar, y cuando su hija se iba, pues yo le ayudaba a cuidar a la señora o a echarle un ojito, que no le pasara nada, hablar a la enfermera si ocupaba a la señora algo o así. Entonces me paré pensando en que el doctor iba con ella, pues por si decía algo me lo dijera a mí y ya yo le decía a su hija. Pero el doctor solo apuntó a las tres señoras que estaban, mi mamá y las otras dos que estaban junto a ella, las apuntó con el dedo, me saludó a mí primero, muy amable, me dijo buenas noches, las apuntó, apuntó algo en su, como en su libretita bitácora que traen, en su tablita, y pues yo vi que se salió caminando, pero sí se me hizo muy raro porque se fue a un pasillo que estaba al final de donde estaba mi mamá, pero el pasillo estaba muy oscuro y el doctor se perdió ahí como en lo oscuro y ya no lo volvió a ver. Entonces yo me preocupé porque no me comentó nada, normalmente se acercan a ti, pues te comentan cómo está tu paciente, si va grave, si va mejorando, pero no me dijo nada. Entonces yo fui con las enfermeras y le pregunté a Miriam, que era la enfermera que mi mamá tenía, y le pregunté qué le había dicho el doctor, y ella me dijo, pues lo que te comenté en la mañana que llegué, que pues que tu mamá sigue igual. Y ya le dije, es que sabes que el doctor que entró ahorita no me dijo nada, nada más como que apuntó algo. Y en su libreta le dije, y las apuntó a las tres con su dedo índice y se salió. Dije, pero no me dijo nada. Y ya pues ella me preguntó cómo era el doctor. Y le dije, pues era alto, de tez blanca, usaba lentes, cabello negro peinado de un lado, su bata blanca, pantalón negro y zapatos negros. Y me dijo, era alta como de 1.90 y yo, sí, más o menos. Y pues nada más me dijo la enfermera, no, chaparrita, aquí no trabaja ese doctor, pero contigo hoy es la quinta persona que nos dice que lo ve a esta hora. O sea, ahorita en este ratito van 5 o 6 personas que me dicen que lo están viendo los cuartos, pero ese doctor no trabaja aquí. Seguridad lo ha estado buscando, checamos cámaras, no se ha metido nadie, no se ha pasado nadie en los cuartos, no hay doctores ahorita, están descansando o están en otros pisos, pero aquí no hay doctor ahorita. Y pues la señora, la primera que apuntó el doctor, al siguiente día falleció. No sé si tenga algo que ver, pero la señora estaba bien, de hecho la iban a dar de alta ese día, y ese día pues me tocó ver a mí cuando falleció la señora, era una persona ya mayor. Y pues bueno, este fue mi relato y espero y les haya gustado.
Ok, gracias amiga. Esas anécdotas en los hospitales pueden llegar a ser las más espeluznantes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te ha tocado a ti ir a acompañar a alguien o tal vez has estado internado en un hospital y las noches son largas, largas, largas? Y sí, es un ambiente muy extraño.
Por supuesto, situaciones que ocurren muy extrañas y no hay una explicación lógica. Lo que sí es que suceden, eso ni qué. Oye, aquí hay varios amigos que nos están diciendo, sí, a mí me ha pasado esto, sobre todo en la madrugada, que se escucha un caminar, aparte de las canicas, porque en otros relatos hemos escuchado que efectivamente lo que escuchan es como si botara una canica. No, ahora yo digo de pasos. pasos fuertes o a veces muy rápidos, que podrían ser que esos pasos en el techo fueran de espíritus que vigilan o presencias que buscan entrar a tu hogar. Pero también hay algunos, sobre todo los escépticos, que dicen, es una ilusión de la mente cansada después de todo el día de trabajar, llegas a casa y entonces quizá tú te lo imaginas. Pero también hemos sabido de brujas, entidades oscuras, que son los que están merodeando allá en el techo, que por eso cuando alguien sube no encuentra nada, nada físico. Se han documentado casos en los que los pasos cesan cuando alguien sale a la calle. Pero los vecinos de enfrente aseguran ver sombras como si fueran humanas, silueta humana moviéndose sobre el techo, que incluso en ocasiones se llegan a espantar porque creen que es algo que tenga que ver con delincuencia. Pero no, no es algo físico. Entonces, ¿quién es o qué será?
Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Pues, amigos, vamos a continuar escuchando historias.
Hola, muy buenas tardes, Gina, hola. Nacho. Soy yo, su amiga Chely Martínez, aquí Chely, saludándolos y pasando a dejar un fuerte abrazo para mi queridísima y estimada Gina Avilés.
Muchas gracias.
Que siga cumpliendo muchísimos años más. Es una bendición de Dios poderlos conocer y seguir escuchando La Mano Peluda. No he podido estar con ustedes en vivo y mi más sincera felicitación para mi querida Ginita. Y,
gracias.
Y también para mi querido Nachito, amiga. Porque también estuvimos acompañándolo en vivo el pasado antepasado fin de semana, que estuvo en vivo en el programa de Maussan Televisión por el 3.3 sí. Televisión Abierta.
Amigo Johanan, sí.
Y claro que sí, estuvo gracias. Defendiendo su postura sí. acerca de pues de las historias, ¿verdad? Que uh-huh. nosotros le hemos contado de viva voz. Y pues muchas felicidades a Nachito también por el 30 aniversario ya de La Mano Peluda. Yo pues aquí estoy dispuesta a estar con ustedes en el maratón peludomaníaco, ya saben. Apoyo desde Hueso Colorado desde hace muchos años. Y pues aquí seguimos apoyándolos, claro que sí, hasta ahorita pues afortunadamente no me ha pasado nada malo y claro que sí, seguimos compartiendo historias de terror, ¿verdad? Y bueno, eso es todo, mi querido Nachito, mi querida Ginita. Y bueno, síguetela pasando muy bien en tu día. Y muchas claro que gracias. Sí, aquí estamos apoyándolos al 100%, ¿eh? Y muchas felicidades, Nacho. Que sigan gracias. Muchísimos años más.
Sí.
¿Verdad? Que sean hasta 90 años de La Mano Peluda. Pero bueno, un abrazo enorme para cada uno de ustedes y enhorabuena.
Muchas gracias, amiga.
Oye,
muchas gracias.
Mira, Chely dice 90 años en La Mano Peluda. O sea, ¿le echas, Chely, 60 años más? Yo no creo que esté, pero los voy a acompañar de corazón o espiritualmente desde otro plano. Gracias, Chely, por tus palabras, por tu felicitación, por estar al pie del cañón aquí con La Mano Peluda. Y sabemos perfectamente, ustedes se hacen sentir y saber cuando a través de tantos años han estado apoyando.
Así es, tenemos una llamada. A ver, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, hola.
Hola, ¿quieren que cuente mi historia?
Claro, sí, claro que sí, pero dime, ¿cuál es tu nombre?
Soy Jacobo, ya había hablado en ocasiones anteriores, creo que hablamos en marzo.
Excelente, si no Jacobo, recuérdame, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Tlalpan, desde el sur. De hecho, les platiqué sobre los yurei, los fantasmas japoneses.
Okay,
y sí, una claro. historia de una como llorona japonesa que de un bosque de Osaka, que se había ahogado un niño en una en una cascada. La mamá de la desesperación se fue a aventar también y quedó ahí como un alma en pena también.
Ok, oye, después, Jacobo, si sí. te parece bien, vamos al corte y regresando nos platicas tu historia, ¿sale?
Va.
Sí, seguro.
Dale. Ok, aguántame.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar a Jacobo con su relato.
Así es. Disculpa, mi amigo, que te interrumpí porque llegó el corte, pero ya estamos aquí de regreso.
Ah, bueno, pues nada más para los que se acordaban de la historia que les platiqué.
Sí.
Pues qué bueno que finalmente está como... Un niño había perdido a su papá y vio cómo se iba. Les platiqué cómo era más o menos el kimono funerario japonés y que se tiene que como ajustar con la solapa hacia la izquierda. Y los vivos lo ajustan con la solapa hacia la derecha. Entonces es de mala suerte y se considera que es atraer la muerte. Como abotonarse, arreglarse el kimono hacia la izquierda, porque es como llamar la muerte. De hecho, en Oriente y sobre todo en Japón, sí, tienen muchas como supersticiones o ideas de este estilo. Ajá. Por ejemplo, allá el número de mala suerte no es el 13, es el número 4. Porque shi, que es 4 en japonés, es la misma palabra que muerte. Entonces, todo allá no existe el piso cuarto. Y nunca se deben dar regalos con número de múltiplos de 4 o con número 4, ¿no?
¡Órale!
Entonces, cosas así.
¿Y cuando cumples 16 años, qué pasa?
Pues... No te sé decir, pero sí, en general el número 4 lo evitan mucho. ¿Cómo aquí se evita el número 13, no? Okay. Que suele saltarse al número 14.
Bien,
ok. Pero bueno, el caso es que le había platicado esa historia de que el papá vino desde el más allá a salvar a su hijo, de que ya se le estaba llevando esta alma en pena. Les platiqué de los yurei, de los onryo, de estas almas vengativas que son almas en pena, pero que buscan vengarse, como la mona esa del aro. Eso es un onryo. Es como un alma que no nada más anda en pena como vagando o queriendo... como reclamándole a quien le hizo daño, sino que le hace daño al que se mueva, ¿ok? Pero bueno, hoy les traigo 4 historias muy cortitas. Y pues bueno, las primeras dos ocurrieron en el Callejón del Aguacate.
Ok.
Yo creo que ustedes sí saben qué pasó en el Callejón del Aguacate. Para los que no lo sepan, voy a dar un poquito de contexto, espero no aburrir a nadie.
Adelante, ¿no,
pues amigo? Básicamente es una parte del casco viejo de Coyoacán, del barrio de Coyoacán, que es uno de los barrios de Coyoacán, donde se dice que pasó una cosa muy fea. Un ex militar, o bueno, un militar en retiro, como que quedó traumado de las cosas que vio en las guerras de México, no sé cuáles, si las de Reforma, si la invasión francesa, si la invasión de Estados Unidos, si la guerra de revolución, no sé, pero el caso es que siempre salía como que a deambular por ahí, por lo que es el Callejón del Aguacate. Y un niñito siempre salía como a querer jugar con él en su inocencia de niño.
Sí.
Y el otro se estaba todo neurótico, intolerante, ¿no? Entonces siempre le decía, no, vete ya, no quiero saber nada de ti. Pues total que un día lo desesperó y dice una de las leyendas, porque hay varias versiones, que lo mató y lo ahorcó en un aguacatal que había ahí. Otras versiones dicen que lo mató, por él lo enterró, pero después del remordimiento él se colgó ahí. Y otra versión dice que no, que lo ahorcó ahí y que después del remordimiento le hizo un altarcito al niño que está por ahí todavía, en una de las esquinas, sí. Y luego el militar este se mató, pero pues se dice que ahí se aparece el militar, que se oyen los como las risas del niño que juega, que sus pasitos jugando como a las canicas, así. Y pues bueno, dicen que se aparecen cosas sobrenaturales. Yo fui, la verdad, y no me pasó nada, ni sentí nada. Fui de día, obviamente, no quise ir de noche porque está medio feito por ahí, pero bueno. Entonces son 3 historias que pasaron ahí. La primera le pasó a una... Como tengo 3 amigos en común, que a los 3 nos gustan las historias de fantasmas. Entonces uno de ellos fue a estos tours de fantasmas que hay por ahí en épocas de Halloween.
Sí.
El 30 de octubre del año pasado fue por ahí, pero pues lo citaron a las 2 de la mañana. Y en lo que llegaron todos los demás les dieron las 3 de la mañana.
Ajá.
Que todo mundo sabe que las 3 de la mañana son una hora que los santeros y los brujos y los satanistas, y en China también, entre la 1 y las 3 de la mañana,
sí,
es la hora del buey, en la que se supone, según el zodiaco chino, que está más activa la actividad paranormal. Mm-hmm. Okay. Como que es donde más fuerza tienen o donde más se manifiestan los seres sobrenaturales. De hecho, hay un ritual de maldición que se llama Ushi no Kokumairi, como visitar el santuario a la hora del buey, donde llevas una especie de muñequito vudú a un árbol japonés,
sí,
de los santuarios japoneses, y lo tienes que clavar ahí, uh-huh, sin que nadie te vea, pero tienes que ir vestido con un cierto atuendo especial, con un candelabro en la cabeza, ir de blanco, etcétera, y si funciona el ritual, se aparece un buey y te lleva de regreso a tu casa, uh-huh, pero si alguien te ve, la maldición se te regresa a ti, entonces tienes que matar al que te vio. Órale. Eso solo para ejemplificar que las 3 de la mañana en China, donde está como muy arraigado el taoísmo y el confucianismo, las 3 de la mañana, entre la 1 y las 3, también se consideran horas de mucha actividad sobrenatural. Pero bueno, el caso es que les dan las 3 de la mañana a estas personas que fueron al tour de fantasmas,
sí,
se meten al callejón del aguacate y ven a lo lejos que está una viejita encorvada y vestida de negro quemando unas cosas en un anafre. Ahí estaba sacando humo y diciendo cosas y así como haciendo su menjurje, sí. Y entonces se acercaron como de a poquito y de lejitos le estaban grabando, y sin voltearlos a ver les dijo: ya los vi y ya sé que están aquí, se me largan de aquí si no quieren que esto que estoy haciendo se los aviente a ustedes. Y no, pues se fueron corriendo y ya ni siquiera hicieron su tour de fantasmas. Entonces pues dicen que por ahí también hay gente que hace cosas de ese estilo, que ya de esta ciudad, en cualquier esquina, hacen santería, brujería, quién sabe qué, ya no es solamente del callejón del aguacate, pero bueno, uh-huh. Entonces esta amiga le dio como el gusanillo de ir al callejón del aguacate después de que nos platicó este otro compañero lo que le pasó ahí, pero ella fue de día, y pues igual le dieron como un tour y todo eso, pero a ella lo que le pasó es esto, que cuando puso el pie, o sea, cuando pisó el, como los adoquines o el piso de cemento del casco viejo, de lo que es propiamente el callejón del aguacate, uh-huh, sintió que algo se le pegó en la espalda, como si le hubieran cargado un costal o una mochila llena de piedras pesadas.
Okay.
Y esa cosa no la dejaba en paz. Todo el tour que les dieron, todas las 40 minutos, una hora que estuvieron ahí, esa cosa no la dejó en paz y se empezó a sentir cansada, irritable, deprimida, o sea, como que le empezó a robar energía emocional, física y espiritual, se sentía cada vez más cansada. Y pues bueno, acabó el tour, cada quien se fue a su casa y ella seguía con esa cosa pegada encima. Entonces se acordó de algo que yo le platiqué. Cuando uno va a un funeral japonés,
sí,
te dan una bolsita con sal y te la tienes que echar en el cuerpo para que te limpies de haber estado en contacto con la muerte, porque creen que la muerte es como una mancha, entonces hay que limpiarla. Cuando uno va a entrar a ciertos templos japoneses, también te dan una bolsita con sal y te la echas en el cuerpo para purificarte. En otros lados más bien hay una como un cucharón y te lavas las manos antes de entrar y te enjuagas la boca, dependiendo del lugar y dependiendo del templo. Y lo que avientan los luchadores de sumo antes de entrar al ring no es harina, ni es polvo, ni talco, es sal.
Ajá.
Porque antes las luchas de sumo eran un ritual religioso en la que se recreaba la lucha de dos dioses que midieron sus fuerzas, y en función de cómo ganara y quién ganara, se hacían predicciones acerca de cómo iba a venir la cosecha, porque pues el Japón es una ciudad rural y agrícola todavía. Entonces como que estaba muy marcado y les preocupaba mucho cómo encontrar signos que les confirmaran que iba a haber una buena cosecha. Pues total, el caso es que los luchadores de sumo avientan sal antes de entrar al ring para ahuyentar energías negativas.
Okay.
Afuera de una casa japonesa y de muchos negocios, e incluso y sobre todo los restaurantes, es común ver, tal vez aquí en México no, pero en Japón sí, un platito blanco con una montañita de sal. Eso se llama Morikyo.
Uh-huh.
Que, pues la leyenda dice que eso viene de una leyenda china, donde un emperador tenía muchas concubinas, pero solo a una le iba a ser su esposa. Y él dijo: donde se detenga mi caballo, ahí voy a ese escojo como concubina. Pues una princesa nada tonta puso una montaña de sal afuera de su casa y el caballo se acercó a lamerla, y con esa se casó y fue la emperatriz. Entonces, uh-huh, desde ahí como que se piensa que te trae buena suerte poner sal afuera de tu casa. Uh-huh. Pero también, según el Shinto japonés, la sal, como ya había explicado, limpia la impureza espiritual, etcétera. Entonces es común ver que la gente japonesa pone montañitas como pirámides de sal mojada.
Sí.
En unos platitos afuera de su casa y los va cambiando. Dicen que eso ahuyenta las energías negativas. Incluso cuando un japonés recibe en su casa a alguien que le cae mal, o una persona así como malvibrosa, o estuvo en contacto con una persona así, toma un puño de sal y lo avienta sobre el hombro izquierdo, como para limpiarse de toda la energía negativa de esa persona. Yo le platiqué esto a mi amiga, porque te digo que como nos gusta a los tres la cosa sobrenatural y así, pues de repente platicamos de eso. Uh-huh. Se acordó de esto que yo le había platicado, pues como ya estaba a punto de llegar a su casa, dijo, no quiero cargar con esta cosa, lo que sea que haya sido este parásito espiritual que se me pegó ahí en el callejón del aguacate, porque igual cada vez se sentía más cansada, más deprimida, más irritable, más intolerante, así como que le estaba poniendo de neuras, pero al mismo tiempo le estaba drenando energía.
Sí.
Entonces se metió a un Oxxo, compró un kilo de sal gruesa de mar y se le echó, no todo obviamente, se le echó así como los japoneses. Y ajá, santo remedio, esa cosa se le despegó, dice, sentí como si me hubieran despegado una tela adhesiva o un curita que me hubieran puesto, pero en toda la espalda, con la sal, y ya, esa cosa se fue y ya me empecé a sentir mejor.
Mira, wow, pues es que entonces, sí, hay de costumbres a costumbres, ¿verdad?
Pero bueno, ahí está el tip, ¿no? Según que se les pega algo, una defensa muy simple puede ser la sal.
Sí, okay. Pero seguramente no sé tú has escuchado... Ajá, adelante, yo creo que vamos al mismo comentario.
Yo no sé por qué la sal la han satanizado tanto aquí y que te van a echar la sal, si en la Biblia misma dice que el profeta Eliseo le dicen en español, tomó un cuenquito con sal y lo echó en un lugar donde había unas aguas amargas y las aguas se dejaron de ser amargas. Yo no sé de dónde sacan que la sal es mala.
Exacto. Pues yo creo que la sal es tomada como lo opuesto a lo dulce, y suponiendo que lo dulce fuera bueno y la sal algo de un sabor insoportable que no es agradable al paladar, pues a lo mejor de ahí viene, ¿no? ¿No crees, mi querido amigo?
Yo creo que sí, porque luego son como folklore, ¿no? Lo que llaman en inglés folklore, como uh-huh, el credo del pueblo. Como que la gente común piensa, ah, no, entonces la sal es lo contrario a lo dulce, entonces debe ser malo. Y entonces te va a echar la sal.
Uh-huh.
Pero digo,
si supieran que hace más daño el azúcar que la sal.
Claro, bueno, la sal también sube la presión, pero pues ahí se va, ¿no?
Es lo que se dice, sí, es lo que se dice, mi amigo. Pero el azúcar es el alimento, por ejemplo, de muchos cánceres. Si no es que todos, es decir, la gente que consume mucha azúcar es propenso no solo a enfermedades como la diabetes, ¿no? Sino que es inflamación del cuerpo y el azúcar provoca eso. Es algo muy, muy extraño.
No, lo que pasa es que las células de cáncer tienen un metabolismo mucho más activo.
Ajá.
Son células inútiles que no aportan nada al cuerpo, pero es como un órgano que sigue siendo parte del cuerpo y se alimenta del cuerpo, y lo peor es que empieza a destruir los tejidos aledaños.
Claro.
Pero por el eso se llama efecto Warburg. Tienden a consumir más glucosa que las células normales, por lo mismo tienen un metabolismo más activo, porque siempre están en constante replicación. Entonces sí, efectivamente, una dieta rica en azúcar no es que favorezca el cáncer, sino que sí, siempre se están produciendo esas células en el cuerpo.
Pero si estamos...
encima de eso uno las alimenta con hormonas y ajá, con azúcar, tienen más probabilidad de sobrevivir, porque en general tienden a destruirse. Pero si les pones mejores condiciones, pues pueden proliferar. Eso es lo que sucede.
Pero, a ver, entonces aclárame una cosa. ¿Estamos o no estamos en el acuerdo de que células cancerosas o cancerígenas, no sé cómo se diga correctamente, mi amigo?
Cancerosas, porque cancerígeno es lo que da origen al cáncer. O sea, como
el que genera. ¿El azúcar es cancerígeno, por ejemplo?
No, porque no es lo que lo está provocando, solamente es algo que alimenta el cáncer.
Okay.
Ajá. O sea,
no alimenta el cáncer.
Toma azúcar, no te lo va a provocar. Ajá.
Lo
mismo las hormonas. Exacto. Las hormonas por sí solas no producen cáncer.
Perfecto.
Pero cuando ya hay un cáncer, algunos cánceres sí son sensibles a hormonas y proliferan más cuando hay muchas hormonas.
Exacto, dice Owen, no discutas con el experto. No, mi amigo, no se trata de discutir.
Es de conocer.
Se trata de aprender y de conocer, ¿sí? No, no por preguntar quiere decir que está uno discutiendo. ¿O sí tú lo sentiste así, mi amigo?
No, ¿por qué?
Ok, no, nada más era por si sentiste así como que te estaba yo discutiendo. No, estoy aprendiendo, estoy preguntando. Y me aclaraste varias cosas, ¿no?
No, más bien es que la pregunta era esa, si el azúcar provoca cáncer, no. Exacto. Realmente.
Okay.
Pero lo favorece cuando ya está ahí.
Exacto. Bueno, pues ahí está más claro ni el agua, ¿no? Muy bien, mi querido amigo. A ver, venga, Jacobo, venga la siguiente experiencia.
Esta otra historia también pasó cerca del Callejón del Aguacate y le pasó a un taxista que yo conozco. Pues resulta ser que fue a dejar un pasaje ahí al centro de Coyoacán. Y eran como las 2 de la mañana. Se tardó unos 20 minutos. Y a las 2:20 de la mañana, que cuando venía de regreso sobre esa misma avenida, dice que cuando fue, o sea, de ida, vio un señor con unas como bolsas o con unas maletas donde llevaba herramienta como de obrero, sí, que le hizo la parada, pero se le iba ocupado. Pues bueno, va, regresa 20 minutos después y el mismo señor seguía ahí y pasaban coches y pasaban taxis, le hacía la parada y nadie lo subía. Entonces como que sintió compasión, dijo, bueno, pues pobre señor, y aparte un señor ya viejito. Dijo, bueno, lo voy a llevar yo. Pues ya, se da la vuelta, se regresa y lo sube. Y ya le dice, ay, pues muchas gracias que me subiste, ya tenía tiempo esperando, no me sube ninguno y pues voy un poquito lejos y así. Dice, ¿a dónde va? Dice, ah, pues una unidad habitacional por allá, por el hospital de neurología. Pues ya se lo lleva. Y empiezan a platicar, le dijo que él era jardinero, que trabajaba en una escuelita que está por ahí cerca, que solía salir a estas horas de la noche y que ocupaba seguido que alguien le hiciera ese taxi. Le dice, ¿tú trabajas de noche? Dice, sí. Más o menos a las 5 de la mañana dejó de trabajar. Le dice, oye, ¿no podías como ya contratarte yo para que cuando salga tarde me lleves a donde vamos ahorita? Dice, sí, déjeme su teléfono y su nombre y yo ahí nos arreglamos cuándo tengo que pasar y cuándo va a ocupar el servicio. Pues ya, el caso es que le dio un papelito con su nombre y lo curioso es que él trae cámara en su taxi, ok, y eso es lo que vino después, porque dijo, no aluciné ni me imaginé nada. El caso es que lo lleva, ya sin hacer el cuento largo, cuando el policía de la entrada lo ve, le dice, ¿qué viene? Vengo a dejar un pasaje. Y se asomaba dentro del taxi como si no hubiera nadie, ¿no? Dice, ¿pero a qué viene? Vengo a dejar un pasaje. Pues bueno, ya como regañadientes lo deja entrar, ya lo dice, vamos a ese edificio, y ahí lo deja, y le dice, oye, son 250, me faltan 100 pesos, ¿me das chance de entrar y te los doy? Y si no los encuentro después, llámame y yo te los doy. Pues ya, se mete el señor, ya no volvió a salir. Pasaron 5 minutos, 10, 20, dijo, no, pues yo creo que ya no salió. Y se fue, y el policía se le quedó viendo raro. Pues bueno, al día siguiente, como le había dejado el teléfono, dice, bueno, pues le voy a llamar. Le llamó en la mañana, no contestó nadie, le llamó en la tarde, no contestó nadie. Ya como a estas horas ya contestó alguien, sí, que tenía una voz muy similar a la del señor que subió, pero mucho más joven. Le dice, hola, buenas noches, este señor es fulano de tal. Y le contestó así medio seca la otra voz, ¿quién lo busca? ¿Para qué lo quiere?
Sí.
No, pues soy un taxista tal, lo llevé a tal lugar y me quedó a deber 100 pesos. Y le dice, mire, no se vaya a espantar, su dinero yo se lo doy, por eso no se preocupe. Pero mi papá lleva 15 años de muerto y seguido, órale, les pasa a los taxistas que lo traen. Le dijo, le voy a decir exactamente dónde lo abordó. Por ahí, por donde está el Callejón del Aguacate, en la calle tal, tal, tal. Dice, no, pues sí, sí pasó. Le dice, mire, seguro mi papá le dejó su nombre y un papelito para que vaya por él. Ya no vaya. Si pasa por ahí, ya no pase por él, porque por eso no se va. Porque sigue como esa rutina en la que sale de su trabajo. O se sigue como alma saliendo, como que sigue yendo a trabajar a pesar de que está muerto.
Ajá.
Y lo siguen trayendo para acá. Le dice, yo le doy 200 pesos. Pase por ellos cuando, si gusta hoy, cuando quiera, me avisa cuando pasa. Pero por favor, ya no suba a mi papá. Dice, bueno, pues muchas gracias, yo paso después, yo le llamo, ya no quiso saber nada. Pero dice, lo extraño es que yo venía, o sea, se veía que yo venía platicando con alguien en la cámara del coche, pero atrás no veía a nadie. Y dice, ya me explico por qué el de la entrada se me quedó viendo tan raro.
Oh, ya, con razón. Y en este caso, bueno, lo reconoció el hijo, que no era la primera vez.
Sí, o sea, como que seguido taxistas lo llevaban al señor y pues era el mismo cuento, ¿no?
Uh-huh.
Que les quedaba de 100 pesos, les decía que necesitaba el viaje. Uh-huh. Y pues el hijo seguido tiene que estarles diciendo, no, pues mi papá ya se murió, si gusta pasar por su dinero, es más, le doy el doble por lo que, porque va a volver a venir, etcétera. Y siempre, uh-huh, pasaba lo mismo, pero le dijo eso, ya no suba mi papá. Y dice, yo no aluciné porque en la cámara se ve que se abre la puerta y todo. El taxímetro marcó el viaje y además tengo el papel donde el señor me escribió su nombre.
Órale. No, y además entendí bien, amigo, le pagó incompleto. O sea, sí le pagó, pero incompleto.
Ajá. Y es lo que el hijo le explicó. Siempre les paga 150 y les queda de ver 100 pesos.
Ándale. Ahí está el punto. ¿Y cómo apareció ese dinero, no?
Y dice, sí, ese dinero no me desapareció. Estaba ahí en la charolita donde lo pongo.
Órale, fue parte de la cuenta de ese día. Sí, claro.
Ajá. Y fue el último viaje que hizo, entonces él no me desapareció.
Ahí está.
Y dice, ya como que lo agarré de superstición, mejor me lo gasté rápido porque yo no quería saber nada.
Ok, mi querido Jacob, bueno, pues muchísimas gracias, amigo, una vez más.
Bueno, dale pues, buena noche, gracias.
Gracias, amigo, que tengas bonita noche. Varias historias, fíjate, nada más del Callejón del Aguacate. Se ve que nuestro amigo le encanta el tema.
Y nos dio muchos datos importantes.
Y además le interesa compartirlo, es lo más agradable, ¿eh? Cuando alguien se presta para compartir el conocimiento. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Gracias al fabuloso Miedo Team, Mapat Gómez, Juanito Arcos, mi querida Lady Búho, mi querida Maribel Pineda, muchas, pero muchas gracias. Y mi querida Gina, muchas felicidades, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo. Todos aquí también te mandan el mejor de los deseos.
Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes y a Maribel, que me sorprendió con mi pastel, a Mapi, a Juanito, a todos los que me enviaron un regalo. Muchísimas gracias.
Eso es, pues ahí está. Mañana lo seguimos festejando, ¿no?
Sí, pues dicen que el festejo
debe durar, no hay que limitarlo, por lo menos una semana.
Como en esos grandes episodios o de fiestas que duran 3 días. Así, Nacho, vámonos de aquí hasta el viernes.
Órale, me gusta la idea. Y no se olviden, este próximo sábado es primer sábado de mes. Y ya saben lo que ocurre, mis amigos. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en lowes.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.